Es la mañana. Es radio.
Decíamos hace escasos minutos que hay muchas lecturas, pero hay dos principales. Silvia Rivero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sara.
Me interesa, por supuesto, saber qué opina la prensa. Federico, creo que es de la opinión de que, bueno, la designación de Iceta, ese nombramiento como presidente del Senado, obedecía a una improvisación por parte, a otra más, por parte del presidente del Gobierno en funciones. Pero hay otra lectura muy interesante que hoy deslizan algunos de los periódicos, de los analistas de este país, y es que todo esto sería una estrategia prácticamente de Iván Redondo para ganar, para teñir de rojo ese mapa electoral la mañana del 27 de mayo.
Para blanquear en concreto sus cesiones, las cesiones de Sánchez al separatismo. En ABC hoy leemos esa postura. Sánchez aparenta su enfado con Esquerra y Juntos por Cataluña pensando en el 26M. Vamos, que en realidad le vendría de maravilla todo esto. A mí la verdad me cuesta un poco creerlo, porque la Constitución de Cortes es el día 21 de mayo, las elecciones son el 26 y por tanto habría más dificultades para dar marcha atrás a este movimiento impidiendo el nombramiento de Iceta o de cualquier otro socialista como senador en Madrid. Pero bueno, de todos modos no es la única lectura, porque hay otra que es la que predomina en el resto de la prensa, es esa primera derrota de Sánchez en El Mundo. El no de Esquerra y Iceta pone en riesgo la investidura de Sánchez. En La Razón, Esquerra abre la primera crisis a Sánchez al boicotear a Iceta. El País, Sánchez califica el no a Iceta de veto al diálogo y a la convivencia, y aprovechando que estamos en plena feria de San Isidro, casi como si estuviésemos en los toros, podríamos decir que estamos ante el primer aviso, ¿no? El primer aviso al presidente en funciones. Como digo, casi toda la prensa subraya esta primera derrota antes incluso de ser investido. Por ejemplo, el editorialista del Mundo califica de torpe y chapucera esta maniobra de Moncloa para designar a Iceta, y el fiasco esconde, dicen, la falta de apoyos parlamentarios del gobierno y revela hasta qué punto se ha arriesgado fiar la estabilidad de la legislatura al independentismo. En las mismas páginas, Javier Redondo advierte, o más que advertir, recuerda al presidente que los supremacistas solo ligarán su destino a él si lo consideran útil para su propósito o como burladero cuando vienen maldadas. La realidad es que esto es lo que ocurre siempre, la utilización y el victimismo por parte del separatismo. Me ha llamado mucho la atención el editorial del País, hoy al hilo de la actualidad, dice que el no de Esquerra y Zeta demuestra que la única estrategia que resta al independentismo para ocultar que no tiene el apoyo electoral suficiente consiste en enrocarse en los espacios de poder que controla, manipulándolos y desvirtuándolos, refiriéndose al Parlamento catalán donde está Torra al frente. Pero, Roger Torrent. Pero lo más llamativo es que hoy lamentan en Prisa que Esquerra ha mantenido el discurso de una voluntad de diálogo que es solo un mensaje propagandístico más. Ahora acusa a Esquerra de hacer propaganda. Claro, he tirado de hemeroteca esta mañana. El 3 de mayo, es decir, hace 13 días, titulaba El País: las urnas habían premiado a quienes buscan un diálogo constructivo. Y ahí incluía a Esquerra en el diálogo constructivo. Y excluía, por ejemplo, a Vox. Poco antes, 12 de abril, a 12 días, a poco más de las elecciones, publicaban que los partidos catalanes afrontaban el 28 de abril entre el diálogo y la crispación. En la crispación estaban los de Puigdemont, en el diálogo los de Junqueras. ¿Cómo cambian las cosas? Como vemos, en apenas 20 días, 12, si tiramos de la editorial más cercano. Lean también en el mismo diario a Xavier Vidal Folk, que acusa a Esquerra de puyolear ante el declive de Cataluña y, de paso, sostiene que el motivo del no de Esquerra no es el 155 que están alegando ahora, sino que es el terror infantil a que los radicales de Waterloo le ganen la mano acusándola de traidora. Así que la credibilidad de su apuesta pragmática capota, dice Vidal Folk. Y con La Razón terminamos este repaso. El diario de Maruenda sostiene que el movimiento de Esquerra demuestra que la estrategia principal de los independentistas catalanes pasa por desestabilizar al Estado, es decir, lo de siempre, nada nuevo bajo el sol, podríamos decir.
Importante que este bloqueo de Iceta lo que hace es abrir de nuevo la puerta a Cristina Narbona. A Cristina Narbona, la ministra para presidir ese Senado, si finalmente, como bueno, exceptuando que haya sorpresas, que todo puede suceder, por supuesto, en cuestión de dos horas, no saliese adelante la designación autonómica del líder del PSC.
Sí, lo cuenta hoy el diario El Español, todo a pesar del caso Acuamed, Sara, que no hay que olvidarlo y que le salpica de qué manera. Otra cuestión que pone también hoy la prensa encima de la mano es que, claro, su pareja, Josep Borrell, es candidato del Partido Socialista a las europeas y va a pasar mucho tiempo en Bruselas, con lo cual no se sabe si tampoco a Narbona le interesaría este puesto. Está todo, la verdad, bastante en el aire. Esto en cuanto a la Cámara Alta. En cuanto a la Cámara Baja, bueno, pues seguimos leyendo también cosas respecto a la presidencia. Hoy me ha llamado muchísimo la atención, la verdad, el artículo de Belén Bajo y La Razón, donde apuesta por la repetición de Ana Pastor, esto lo venimos viendo, ¿no?, como tercera fuerza o tercera autoridad del Estado, tras afirmar que es la mejor presidenta que ha tenido el Congreso de los Diputados. Y lo peor para el que me ha, lo que más me ha chirriado es que, para afianzar esta opinión, dice que no solo lo cree ella como Belén Bajo, sino que lo creen así también Rufián
esto
e Iglesias.
Me temo que no dice nada bueno de Ana Pastor. Bueno.
Y en ABC siguen apostando, en ABC sí que apuestan por Carmen Calvo. Dicen que además, en caso de que sea ella la presidenta de la Cámara Baja, la vicepresidenta del Gobierno sería María Jesús Montero. Esto es lo que dicen, pero introducen un nombre que podría
un
también
nombre
presidir.
Que estaba de salida, Margarita
sí,
Robles.
Efectivamente, Margarita Robles. Nadie la encajaba ni en ese puesto y casi en ninguno. Además, fíjate, con todo lo que se ha liado de nuevo con la Fragata, cada vez que hay algún asunto, pues aparece de nuevo esto. Pendientes mucho también de lo que está ocurriendo en Cataluña. Parece que estábamos solos, Sara, pidiendo que alguien actuase contra TV3, contra Cataluña Radio. ¿Cuánto protestamos en esta emisora cuando se aplicó el 155? Efectivamente,
155
y no les afectó.
Corta.
Eso, es tan blanda. Bueno, pues hoy, lógicamente, en el editorial nos felicitamos, en el editorial de Libertad Digital, por esta decisión de la Fiscalía, y venimos a concluir que es una espléndida noticia la independencia que ha mostrado con este escrito la Fiscalía respecto a un gobierno como el de Pedro Sánchez. En el juicio por el 1 de octubre, solo la Constitución Popular que ejerce Vox había planteado esta posibilidad de un delito de integración en organización criminal. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo habían hecho, pero cuando ya se cierre el caso, el Ministerio Público, que suele actuar siempre por unanimidad, es decir, podría hacer lo mismo en el Supremo, lo mismo que en Cataluña, bueno, pues esta Fiscalía podría pedir de nuevo que se incluyese ese delito, incorporarlo a la acusación, y los acusados, los golpistas, no podrían alegar indefensión. Es también muy interesante. Y por supuesto también en Libertad Digital, vean hoy las imágenes angustiosas, muy angustiosas, del escrache ayer a Villacís.
Y a Isabel Díaz Ayuso.
Y a Isabel Díaz Ayuso, sí, en la pradera de San Isidro, por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca. Han pasado casi 24 horas. Carmena no ha dicho "esta boca es mía". La única que ha hablado del consistorio es Romi Arce, que ahora se presenta con Sánchez Mato. Y para lo que ha escrito en Twitter, mejor que se hubiese callado. Hoy la candidata Villacís concede una entrevista al diario El Mundo, en las páginas de Madrid, y exige al ayuntamiento que asuma precisamente su responsabilidad en el aumento del precio de la vivienda. Y no olvidemos que este escrache se lo están haciendo a Villacís, no se lo están haciendo a Carmena, a pesar de que durante su mandato, en los últimos 4 años, se han registrado 12.000 desahucios. Y en el país, nada, un brevísimo le dedican a esto.
Así que no te voy a preguntar por el escrache a Santiago Abascal, porque imagino que en el
pues
país...
Pues mi palabra, sí, ¿no? ¿Qué sí, diario lo sí, vemos?
Si no se centran en el de Begoña Villacís, embarazada de 9 meses, mañana, por cierto, va a dar luz por una cesárea programada, pues bueno, ya de Santiago Abascal ni hablamos. Muchísimas gracias, Silvia, nos vemos luego. Y aquí ya tengo a mi Vera Verónica Caso, la encargada, ya lo saben todos ustedes, todos nuestros oyentes, de desvelarnos lo que va a acontecer en los próximos minutos con la primera parada, ya saben, tertulia política, los tres tertulianos. Verónica, ¿qué tal?
Buenos días, Sara. Los tres tertulianos son Alejandro Vara, Gabriel Albiac y Joaquín Manso. A las 9:15, Germán Terz, candidato de Vox a las elecciones europeas. Tendremos entrevista con él. Pueden participar a través del audio WhatsApp 648-91-9260, en redes sociales, Twitter e Instagram, @eslamananadfjl. A las 10 dice en Crónica Rosa, mientras que Isabel Pantoja ha vetado hablar de su paso por la cárcel en Supervivientes, su hija Chabelita ha imitado a su hermano y ha optado por todo lo contrario. Durante una entrevista, la hija de la tonadillera ha contado cómo fue su última noche al lado de su madre antes de entrar en prisión. Y hablando de Supervivientes, esta noche tenemos nueva gala del reality de Telecinco con expulsión y nominaciones. Las Azúcar Moreno aterrizaron ayer en Madrid a la espera de que ambas cuenten la verdadera razón de su abandono. Comienzan a conocerse detalles que explicarían el enfado de la organización. Parece que ya tenían cerrados varios bolos para presentar su nuevo disco. Y tras la primera entrevista de Terelu, tras su abandono en Sálvame, le ha salido dentro del programa toda una cartera de enemigos. Kiko Hernández la tacha de envidiosa por ser él el presentador, pero no es el único decepcionado con las colaboradoras. Belén Ro ha contado que desde el famoso tartazo de GH Ocupa todo ha cambiado y no entiende el comportamiento de María Teresa. A las 11, la sección de belleza, Teresa de la Cierva vendrá acompañada de Carmen Sarmiento y Moisés Amselén para hablarnos de la tecnología más avanzada para remodelar la figura. Y en la sección de series y pelis, aprovechando que se cumple el 25 aniversario de Friends, vamos a revivir los mejores momentos de este grupo de amigos que ha hecho historia en la televisión, Sara.
Y que es la banda sonora de muchas generaciones, entre ellas, por cierto, la nuestra, Verónica. Sí. Muchísimas gracias. A las 7 de la mañana, apenas 7 minutos, regresa Federico Jiménez Los Santos para actualizar toda la información de esta jornada de jueves y, por supuesto, dar el mejor análisis. Ahora ustedes quédense en compañía de Es Radio.
Es Radio.